Bienvenidos al podcast Conexión IT de Schneider Electric.
Hola, bienvenidos al podcast de APC Conexión IT. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio en el que vamos a estar conversando con Juan Mejía Echeverry, Senior Software Sales Manager de Schneider Electric. Bienvenido, Juan. Un gusto tenerte aquí para que sigamos, bueno, profundizando en todos los temas de Schneider Electric, pero sobre todo en EcoStruxure IT. ¿Cómo te va, Juan? Tu saludo.
Muy bien, Oscar. Muchas gracias por invitarme y un saludo para ti también y para todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias, Juan, por atender este tema que creo que es demasiado importante. Hoy de verdad que no se puede hablar de energía, no se puede hablar de lo que moviliza a las grandes empresas sin tocar un aspecto tan importante como es el software y como es EcoStruxure IT. Sabemos que las empresas cada día exigen mayor tecnología de punta, van requiriendo más soluciones ágiles y eficientes. Y bueno, por eso hoy estás tú invitado como especialista en EcoStruxure IT. Juan, quería preguntarte algunas cosas que creo que nos van a ayudar a todos los que conocen y los que no conocen. Seguramente se van a enterar de EcoStruxure IT y de todas esas características. Entonces, en palabras claras, para quienes nos escuchan, ¿qué es EcoStruxure IT? ¿Cuál es su principal ventaja frente a la arquitectura que se conoce como la nube? Uno escucha la nube y por el otro lado escucha EcoStruxure IT. Bueno, ¿qué es EcoStruxure IT y por qué pensamos que es mejor que ese concepto nube así genérico?
Vale, voy a tratar de explicarlo en términos que sean fáciles de entender. Primero quiero explicar qué es EcoStruxure, porque nosotros en Schneider manejamos varios conceptos de EcoStruxure. Para Schneider Electric, EcoStruxure es el concepto que abarca todas nuestras soluciones de software para gestión de infraestructura. Dependiendo del enfoque del cliente, hay un EcoStruxure específico. Entonces, si uno como usuario investiga o como cliente investiga, va a encontrar que hay un EcoStruxure Building, hay un EcoStruxure que se llama Plant and Machine, hay un EcoStruxure Grid, hay un EcoStruxure Power, y el EcoStruxure que yo represento se llama EcoStruxure IT. EcoStruxure IT hace parte pues, de ese ecosistema de soluciones de software para gestión de infraestructura y está específicamente diseñado y enfocado para hacer gestión de infraestructura típica de TI, para administrar de forma resiliente o segura y sostenible infraestructuras informáticas, sean en ambientes Edge. No sé si están familiarizados con el concepto de ambientes Edge, sin embargo, ahorita lo vamos a hablar un poquito más a fondo, pero también hecha para gestionar grandes centros de datos, estilo centros de datos de hiperescala o centros de datos de colocation. Es una herramienta de software hechas para hacer gestión inteligente de infraestructura y ayudarles a los clientes a alcanzar unas metas de seguridad, de confiabilidad y de sustentabilidad.
Muy bien. Y cuando uno habla de EcoStruxure IT y tiene en cuenta todo esto que tú has dicho, uno claramente ve que hay una evolución entre lo que es la nube y lo que ofrece EcoStruxure IT, porque es más completo. Pareciera que hay problemas que resuelve EcoStruxure IT, por ejemplo, la latencia, por decir alguno. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué palabras nos podrías decir respecto a la evolución que ha habido en este apartado?
Vale. Entonces, sobre el tema de evolución, yo creo que ese es el tema de pronto un poquito más largo porque hay que explicar cómo llegamos y todo lo que ha pasado dentro del mundo de tecnología hasta llegar al concepto que tenemos dentro de EcoStruxure IT. Ese concepto se ha ido adaptando, yo creo que en los últimos, el concepto de EcoStruxure de Schneider lo ha ido evolucionando en los últimos tal vez 30 o 20 años. Personalmente yo lo he visto ya en los últimos 15 años que he estado trabajando en temas de tecnología y de software. Yo creo que es importante comenzar echando un vistazo a lo que está sucediendo hoy en día en la industria para poder entender el concepto y sobre todo que EcoStruxure IT específicamente como herramienta para gestión de infraestructura de centros de datos atiende a un concepto que nosotros en Schneider llamamos DCIM 3.0. Entonces, ¿cómo llegamos al concepto del DCIM 3.0? Que DCIM 3.0 no es una solución de software, es más, cuando nosotros hablamos de DCIM 3.0, hablamos de unas necesidades que hay y que están pasando hoy en el día en el mercado. ¿Listo? Entonces, yo quiero comenzar explicando esto. Yo estoy buscando algunos datos para tratar de apoyar esta idea de qué es lo que ha pasado en los últimos años en temas de tecnología. Las personas que están en tecnología y que nos escuchan seguramente han visto y coincidirán conmigo en lo siguiente, y es que hoy en día gestionar ambientes de TI es mucho más complejo que como lo era hace 10 años. Es difícil cuantificar realmente qué tan difícil. Encontré algún dato del Foro Económico Mundial que es el siguiente y dice que sí. Nosotros echamos un vistazo, miramos cuántos usuarios tenían plataformas grandes que todo el mundo conoce como Facebook y YouTube hace 10 años. Ellos tenían en ese momento 400 millones de usuarios. Si miramos hacia 2018, en 2018 tenían 4 mil millones de usuarios. Es decir, en un tiempo corto, ellos crecieron 10 veces el número de personas que estaban usando esas plataformas de redes sociales. Es una cantidad de cambio enorme para la industria y es una pequeña muestra, pues, de lo que está pasando hoy en día en el mundo de tecnología. Y lo que nosotros vemos en Schneider Electric es que esa tendencia va a seguir en los próximos años. No sabemos, y es muy difícil en señalar realmente qué es lo que va a impulsar el aumento de la misma, el aumento de esa complejidad en temas de gestión de tecnología, pero creo que sí es seguro asumir que esa tendencia va a continuar. Ahora, para poner un poquito de contexto histórico de lo que les decía de qué ha pasado en la industria y qué es lo que ha ido evolucionando, quiero irme un poquito más atrás. Si volvemos atrás y miramos por lo menos en la década de los 80, miramos cómo eran los ambientes de tecnología en ese momento. En ese momento nuestros clientes, las compañías que tenían TI, lo que empezaron a hacer era que comenzaban a utilizar los PCs, equipos de cómputo como los conocemos hoy en día, bueno, pero pues con capacidades inferiores, ellos empezaron a utilizar esos equipos como servidores. Entonces se empezaron a utilizar para temas como servicios de archivos, temas de impresión, y eso impulsó una necesidad en el mercado. Creó una tendencia de que esos servidores como PC tenían unos requerimientos de infraestructura. Entonces empezaron a nacer unas soluciones muy costo eficientes con UPS pequeñas para soportar esos servidores. Y eso en consecuencia impulsó también la necesidad de nuestros clientes de contar con algún tipo de herramientas de software para ayudar a administrar esos ambientes que en ese momento eran básicamente UPS pequeñas para soportar esos elementos. En ese momento no existía como tal el concepto de SIM, pero nosotros lo marcamos como la primera etapa de SIM, o lo que diríamos lo que llamaríamos como el SIM fue 1.0, que fue impulsado por eso, por una tendencia de TI, de comenzar a utilizar PCs como servidores, y eso empezó a tener requerimientos en temas de infraestructura para mantener esos servidores en funcionamiento. Y llegó las personas con una necesidad, los clientes con una necesidad de gestionar ese tipo de infraestructura. Tal vez lo que había en ese momento como soluciones de SIM eran cosas muy sencillas. Nosotros teníamos una solución que lo que hacía era que se conectaba a las UPS, que operaba las baterías para que si en algún momento habría una falla sobre la UPS pudieran apagar de forma ordenada sus servidores y continuó mejorando de cierta forma. Luego, hoy, 20 años más adelante, ya estamos en los años 2000. Eso coincidió, en ese momento coincidió con algo que era la caída de las .com, una tendencia que surgió también de repente, y es que todos esos servidores que se vienen utilizando, tipo PCs, en varios departamentos, los CIOs de las compañías, los gerentes de tecnología, comenzaron a preocuparse por ese tipo de ambientes. Entonces necesitaban tenerlos más bajo control. Comenzaron a montarlos en racks, moverlos a los centros de datos. Y yo creo que es arriesgado poner una línea definida y decir que eso ocurrió en el 2000, tal vez un poco más adelante, tal vez un poco más hacia atrás, pero esa tendencia de hecho continuó durante 20 años. Lo importante es que empezó a pasar eso y es que los clientes tenían esos servidores que empezaron a mover a centros de datos y eso hizo que nacieran otro tipo de desafíos para los clientes. Entonces los clientes empezaron a tener que responder, nuestros clientes como gerentes de tecnología tuvieron que empezar a responder internamente hacia sus compañías, hacia afuera y hacia ellos mismos, hacia sus equipos, preguntas estilo, ¿será que tengo suficiente espacio para crecer en TI, para poderme seguir metiendo servidores en esos ambientes nuevos de centro de datos? ¿Será que tengo suficiente energía? cómo está funcionando mi refrigeración, tengo capacidad de refrigeración, cómo puedo utilizar de forma eficiente todo ese tipo de recursos que yo tengo dentro de mis ambientes de centros de cómputo. Entonces, los requisitos de software, así como en el momento en los años 80 teníamos algo muy básico en temas de apagado de equipos, los requisitos de software también fueron evolucionando. Entonces, comenzaron a desarrollarse nuevas herramientas de software para satisfacer esas necesidades. Entonces, alrededor del año 2007-2008 nació una nueva métrica que definía el nivel de eficiencia también de los centros de datos. Esa métrica se llamaba el PUE o PUE, que era una medida, es simplemente una medida, se sigue utilizando hoy, es una medida o una relación entre cuánta energía consume mi centro de datos en total y cuánta energía yo realmente le entrego a mis ambientes productivos, que son servidores que procesan datos. En ese momento, la industria realmente comenzó a hablar del concepto de SIM, que es gestión de infraestructura del centro de datos, como un término definido. Nosotros diríamos que en ese momento ya estábamos en la segunda etapa, la industria estaba en la segunda etapa de SIM, que se llamaba SIM 2.0, porque recuerden que SIM 1.0 era lo básico que tenían los ambientes de TI. Entonces, en ese momento los clientes tenían que responder preguntas sobre, ¿será que puedo monitorear mis dispositivos, entender lo que está pasando? ¿Puedo monitorearlos y administrarlos? Y SIM agregó eso, también una capacidad de, a eso agregó las capacidades de planificación sobre esos ambientes de centros de datos, de desarrollar el concepto, un concepto que se llamó en su momento y que se sigue llamando hoy en día el concepto del gemelo digital. Para poder gestionar ese tipo de ambientes de data center. El punto de esta historia es que realmente creemos en este momento que, como resultado de la pandemia que pasó en el 2020, estamos al inicio de otros 20 años de ciclo de transformación de la industria. Y la razón de eso es porque la pandemia realmente nos enseñó y nos enfatizó que hoy en día el tema ya no es sobre los centros de datos. El tema en tecnología se trata de todos los puntos de conexión entre los usuarios y las aplicaciones. Eso es lo más importante. Que todo tiene que estar funcionando. Toda esa infraestructura es infraestructura de misión crítica y que infraestructura de misión crítica, de hecho, es todo. Así que para profundizar un poco en esto, algunas teorías de cómo va a haber eso, una de las cosas que nosotros vemos es también mirando hacia afuera, hacia qué opinan otras compañías. Hay otro dato que yo encontré de Hewlett Packard, que dice que en 2000, en el año 2000, las empresas estaban soportadas sobre todo por ese tipo de centros de datos, grandes centros de datos centralizados, y así era como operábamos. Pero que para 2025, se estiman que el 20% de la infraestructura va a seguir en centros de datos centralizados, el otro 30% de la infraestructura va a estar en nubes públicas, estilo Amazon, Google, etcétera, etcétera, pues los proveedores de nubes públicas. Y el 50% de la infraestructura de TI de todas las empresas va a estar en el borde, que son centros de datos pequeños, distribuidos, localizados, dependiendo de cuál sea la arquitectura de cada cliente. Eso es lo que, y creo que esta es la definición de lo que viene en términos muy generales en temas de tecnología. Y es todo lo que está fuera del centro de datos, lo que sabemos que va, y ahí es donde sabemos que va a haber una gran cantidad de elementos. Es difícil decir cuánto, 20, 25, 30, 35%, pero lo que sí sabemos y lo que importa es que va a ser una cantidad significativa de infraestructura que está fuera o que va a estar fuera de los centros de datos centralizados que veníamos trabajando desde los años 2000, o perdón, de 2020 o unos años hacia atrás, o en nubes públicas. Y eso trae retos, por supuesto. Yo creo que nada de lo que hacíamos en el pasado comprendía el hecho de tener que lidiar con infraestructura que recibe, como en muchas ubicaciones que reciben en centros de datos centralizados, pero también en centros de datos en el borde. Así que lo que yo argumentaría en esto es que estamos en la etapa en la que tenemos que empezar a pensar, sobre todo, empezar a pensar más bien que todo hace parte del centro de datos. Ya es muy difícil definir tal cosa como infraestructura de misión crítica e infraestructura que no es de misión crítica, como pensábamos hace 10 o 20 años, y que hoy todo es misión crítica. De hecho, si lo miran, esta misma sesión que estamos teniendo, esta llamada que puede ser a través de un ambiente virtual por conexiones virtuales o por conexiones remotas, también hace parte de una infraestructura crítica. Si mi infraestructura en el sitio donde yo estoy, sea en mi oficina, en mi casa, no está funcionando, pues la llamada no se puede dar, no podemos grabar esto. Tengo problemas de comunicaciones con el nodo de comunicaciones que está más cerca de mi proveedor de internet, pues tampoco se podría dar. Entonces, todo en algún momento se vuelve infraestructura de misión crítica y es justamente lo que nos está enseñando hoy el mundo de tecnología y cómo se están dando esos ambientes híbridos. Entonces, si bien cómo se ha ido transformando, miramos 40 años, empezamos a mirar ciertos ambientes iniciales de centros de datos más o menos pequeños, con PCs que empezaron a trabajar algún tipo de aplicaciones, fue evolucionando rápidamente. En los años 2000 ya hablábamos de grandes centros de datos centralizados. Luego el tema empezaron a construirse ese tipo de ambientes distribuidos. La pandemia nos enseñó que hoy en día todo es infraestructura crítica, que el edge cada vez más importante y eso trae nuevos retos que van a venir al futuro, de los que vamos a hablar también ahora.
Claro, excelente, Juan. Y cuando mencionas en toda tu explicación, aparece la palabra edge. Y cuando aparece la palabra edge, uno inmediatamente, hay dos conceptos que vienen a la cabeza inmediatamente, ¿no? Que es la
Sí.
latencia y la resiliencia. Porque en la respuesta de datos es importante esas dos palabras, y sobre todo porque la velocidad de los negocios, tú bien lo decías. Es toda crítica. Todos los negocios requieren de velocidad y para poder tener cierto tema de continuidad del negocio, pues se requiere que tanto la latencia y la resiliencia estén muy presentes. ¿Nos puedes explicar mejor esos dos conceptos?
Listo. Entonces, primero para hablar de latencia, cuando hablamos de latencia es el tiempo que puede tardar una acción, es decir, yo como usuario ejecuto una acción y cuánto tiempo toma esa acción en ejecutarse dentro de la plataforma en la que yo estoy trabajando o donde yo estoy interactuando. Por ejemplo, yo soy un usuario que está comprando en línea en una tienda. Hago clic en agregar un ítem al carrito. La latencia es el tiempo que tarda ese ítem en aparecer en el carrito de compras. Y esos retrasos se pueden deber a diversos factores. Uno, pues es la red a la que yo estoy conectado, entonces el tiempo que toma la data desde que yo hago clic hasta transportarse y recibirse en la plataforma de TI de mi proveedor, donde estoy haciendo la compra y responder pues a la solicitud. Y hay latencias también que tienen que ver con aplicación y es ya internamente en el procesamiento del cliente, perdón, de la plataforma, cuánto tiempo se demora en el procesamiento para poner el elemento en el carrito. Entonces, ¿por qué es importante la latencia? Porque hoy en día los usuarios y las aplicaciones que tenemos a nivel tecnológico son cada vez menos tolerantes a cualquier retraso mientras estamos usando aplicaciones o estamos navegando por la web. Entonces, como resultado, largos periodos de carga pueden provocar que los usuarios abandonen los sitios web prematuramente, hace que se traduzcan en menos visitas, menos ventas, menos conversiones. Entonces, la latencia puede limitar muchísimo la productividad de una empresa al hacer que tanto los empleados como los equipos sean menos eficientes en relación a las tareas que están ejecutando. Ahora, imagínense eso, le estoy poniendo un ejemplo de una tienda, de alguien que está comprando remotamente. Imagínense eso en ambientes todavía más críticos. Imagínense temas de latencia en un ambiente de salud, donde estoy prestando servicios muy críticos de imágenes, de temas de diagnóstico para pacientes, donde dependen incluso las vidas humanas de los procesos que yo estoy ejecutando. Ahora imagínense eso en otros tipos de negocios, en el mundo financiero, en los bancos, en temas de transacciones. En el mundo de oil and gas, en el petróleo, en el mundo de minería, donde la latencia ya tiene que ver con intercambio de información entre diversos sistemas que están muy distribuidos y la toma de decisiones sobre lo que pasa o sobre lo que se hace con todos esos ambientes, pues depende directamente de la rapidez con la que se procesa y se recibe la información. Es por eso es que la latencia es tan crítica. Y hace que hoy en día, para evitar los problemas de latencia, el edge se vuelva más crítico. Que mientras más cerca tenga yo el procesamiento de los usuarios, menos latencia voy a tener, ¿sí? Eso hablando de latencia. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la confiabilidad de un sistema. Es decir, que el sistema es ya ni siquiera el tiempo que me responda, sino el tiempo que se demore en responderme, sino el tiempo en el que el sistema esté disponible. sería, es, y es todavía más complicado. Es, ya no se habla de tiempos de respuesta, sino que yo me logué, entré a la tienda de mi proveedor donde yo quiero comprar algo y la página web me responda. Entonces, el tema de resiliencia se vuelve, yo creo que se puede traducir en una pregunta muy simple que nosotros siempre le hacemos a nuestros clientes y es, ¿cuánto me cuesta a mí una hora de disponibilidad, de indisponibilidad? ¿Cuánto me cuesta a mí como un banco que presta servicios a miles o a millones de usuarios una hora de apagado de mi centro de datos? ¿Cuánto se pierde eso en transacciones, en el tema de imagen, en multas y demás? Vuelve y juega. Imagínense eso en un ambiente súper crítico como es el sector de la salud y otros muchos ambientes porque cada ambiente tiene su nivel de criticidad. Pues de eso se trata también la resiliencia, de qué tan, cuál es la, el nivel de posibilidad o la confiabilidad de mis ambientes para que estén disponibles el momento que los usuarios lo necesiten.
Wow, sí, pero entiendo lo importante de por qué estos dos conceptos hay que tenerlos muy presentes en este en este tipo de conversaciones. Y hablando de Constructor IT, ¿cuál ha sido? Porque inmediatamente uno piensa en, bueno, entonces, ¿cuál ha sido el impacto de Constructor IT en el mundo? Y sobre todo, ¿cuáles negocios de estos que hemos identificado se han beneficiado mucho de esta arquitectura?
Vale. Pues cuando hablamos del impacto de Constructor IT, yo creo que tenemos que hablar directamente sobre cuál es nuestra promesa de valor. La promesa de valor de Constructure IT se enfoca en tres puntos. El primero, siempre el primero, es la resiliencia, justamente que estábamos ahorita hablando de resiliencia. Y es ayudarle a nuestros usuarios, ayudarle a nuestros clientes a construir ambientes de TI que sean confiables. Ayudarles a visibilizar los riesgos operativos, las cosas que puedan afectar la disponibilidad de sus sitios. Y que ellos puedan tomar acciones para mitigar esos posibles riesgos. Eso sobre impacto. El segundo es tema de seguridad. Hoy en día, el tema de la hiperconectividad y el Edge y la IoT y todo lo que está pasando con las redes de comunicaciones y el hecho de que prácticamente todo sea conectable y todo sea integrable a plataformas de comunicaciones y a Internet, trae muchas oportunidades, por supuesto, para prestación de servicios y desarrollo de aplicaciones y un montón de cosas que se puede hacer con eso, pero también trae riesgos y riesgos relacionados con temas de seguridad informática. Nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en seguridad informática, nos tomamos en serio la seguridad de la información. Nuestro enfoque en este caso es ayudarles a nuestros clientes también a visibilizar y a tomar acciones sobre los posibles riesgos de seguridad que tengan sus infraestructuras y poder saber ellos qué es lo que tienen que hacer para mitigar esos riesgos. Y el tercer punto es la sustentabilidad. Hoy en día se habla en todo lado de sustentabilidad. Este es un concepto mío, así es como yo percibo la sustentabilidad y yo la sustentabilidad la percibo como desde dos puntos de vista. El primero es la sustentabilidad relacionada con el medio ambiente y es también, hoy en día nuestros clientes también tienen que responder por cuánta energía están consumiendo mis ambientes de TI. ¿Qué voy a hacer yo como gerente de TI, como gerente de operaciones o de facilities para utilizar de forma eficiente los recursos de mis ambientes de TI? Que son energía, espacio, refrigeración. Y también, pues, ¿cómo voy a hacer también para mostrar mis resultados en términos de reducción de huella de carbono e impacto ambiental? Eso es sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, según mi concepto. No soy experto en sustentabilidad, pero así es como lo entiendo. Pero tiene también otra dimensión, que es la sostenibilidad o la sustentabilidad del negocio. Porque los recursos de TI no son solo energéticos, de refrigeración, procesamientos, espacios, sino también recursos humanos. Y los recursos humanos son costosos y especialmente en tecnología son muy costosos y muy difíciles de conseguir. Creo que todo el mundo lo ha visto de alguna forma y es que en todo el mundo hay carencia de recursos de TI para todo. Entonces los recursos de TI son caros y las empresas también necesitan utilizar de forma inteligente y enfocar de forma inteligente sus recursos. Y nosotros, nuestro impacto para nuestros clientes es ayudarles a eso. A automatizar tareas que sean repetitivas y que, o uno, tareas que sean repetitivas y que se puedan hacer por medio de herramientas de automatización, o por otro lado, tareas que sean muy difíciles para ejecutar por las personas, se utilicen por medio de herramientas que entreguen, que procesen mejor la información. Entonces, nosotros nos enfocamos en sustentabilidad desde el punto de vista el ambiental, pero también sustentabilidad del negocio, y es operar de forma eficiente, de forma costo eficiente y responsable con los negocios. Entonces, ese es el impacto que yo creo que nosotros generamos en el mundo y en nuestros clientes. Y cuando hablamos de negocio, ¿cuáles negocios se han beneficiado sobre estas arquitecturas? Es que hoy en día es difícil definir quién es más y quién es menos, porque hoy todo el mundo tiene ambientes de TI. De alguna forma, todas las empresas dependen de ambientes de TI, y nosotros pues tenemos clientes en todo tipo de segmentos. Tal vez nosotros, como Secure Power, que es la unidad de negocio de Schneider, que representa el portafolio de Construction IT, nos movemos sobre todo más fuerte en el sector que llamamos en Cloud and Service Provider, que son empresas de telecomunicaciones y centros de datos. También en el mundo financiero tenemos clientes que tienen necesidades muy fuertes de disponibilidad, seguridad y sustentabilidad en el mundo financiero. Clientes dentro del sector de salud, que también tiene ambientes de TI muy críticos. Clientes de retail, que tienen muchos sitios distribuidos y necesitan tener visibilidad sobre esos sitios distribuidos, y por supuesto no pueden tener una persona en cada sitio. Entonces, son varios, en realidad, varios segmentos donde nuestros clientes se han beneficiado sobre ese tipo de arquitecturas.
Muy bien, muy, muy interesante, porque te lleva de inmediato a pensar en, bueno, vimos cuáles son los beneficios para los negocios, entendimos bien todo lo que tiene que ver con la importancia del performance visto de manera holística, porque tú lo has explicado de una manera que cubre todos los aspectos. Pero ahí yo te pregunto, ¿cuáles son los retos entonces que enfrenta la tecnología de Constructor? Y si hay algún caso de éxito que nos pueda citar más concreto como para hacernos una idea.
Vale, entonces yo creo que el primer reto es realmente crear valor con transformación digital. Hoy en día, y yo creo que no hoy en día, desde hace varios años se viene hablando por todos lados de transformación digital, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque la transformación digital de las empresas o hacia las empresas no se tiene que dar porque sí, porque yo utilizo inteligencia artificial porque es chévere, porque es bonito y porque suena bien, y Big Data porque me parece bien, sino que todo tiene que tener una razón y un sentido de ser desde el punto de vista del negocio. Entonces, siempre hay un reto que hay que manejar, y es entender, cuando hablamos con nuestros clientes de proyectos, de lo que hacemos nosotros con EcoStruxio IT, de entender desde un punto de vista muy consultivo cuál es el beneficio que les vamos a generar, cómo es medible ese beneficio entre esos tres puntos que les decía ahorita: la resiliencia, la seguridad y la sustentabilidad, y cómo se da un retorno de la inversión cuando siempre que hablamos de un proyecto de transformación digital. Si un proyecto de transformación digital no tiene una forma de medición, un retorno de negocio o alguna forma en la que yo pueda medir realmente el valor que estoy generando, no vale la pena implementarlo. Es mejor hacer las cosas como se vienen haciendo, pero pues siempre uno tiene que buscar la forma en entender cuáles todas las dimensiones de los negocios y de las oportunidades que nosotros manejamos y los beneficios que entregamos a nuestros clientes. Entonces, siempre el reto es entender que los proyectos se implementan no por implementarse, sino que todo tiene que tener un sentido de negocio, y todo tiene que tener un resultado que sea medible en términos de negocio. Yo haría aquí una parte, y hay un tema, hay un reto también que les mencioné ahorita, y es justamente el reto de la seguridad de la información. Pasa muchísimo que los clientes ven, por lo menos, o que muchos usuarios ven el tema de seguridad de la información, lo limitan a entender la parte de red, de networking, de bases de datos y información confidencial de sus usuarios, pero no dan una mirada muy concreta o muy profunda a lo que están haciendo en temas de seguridad de la información sobre sus sistemas eléctricos, mecánicos y sistemas de facilities. Y ahí también pueden existir retos enormes y riesgos enormes. Entonces, ahí la recomendación es, hay que mirar con profundidad cuáles son los retos y posibles brechas de seguridad que tengo con mis equipos de infraestructura, y qué estamos haciendo para poder mitigar esos riesgos de seguridad. Porque si no lo miro, y si a mí me hackean la red y me entran en sistemas eléctricos, sistemas mecánicos que soporten mi infraestructura, literalmente pueden destruirme equipos, y no es difícil hacerlo si yo, como hacker, tengo acceso a la red de mi cliente y hago un barrido por algún protocolo y encuentro alguna brecha de seguridad de algún equipo eléctrico. Entonces, es un tema importante. Yo creo que las necesidades de los clientes también para hablar sobre los retos son diferentes en cada sector. Es importante entender bien y también, sobre todo, entregarle a los clientes visibilidad clara de qué es lo que está pasando sobre su infraestructura y sus elementos sin que ellos sean expertos, porque nuestros clientes están enfocados cada uno en su negocio. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma también de hablarle en términos que sean fáciles de entender para ellos, en términos de negocio y de resultados de negocio, y que nuestras herramientas sean amigables, que un cliente entre a las herramientas y de forma muy sencilla, sin ser experto en sistemas de UPS, ni en sistemas de refrigeración, ni en PLCs, ni nada de eso, pueda tener un vistazo claro de qué es lo que está pasando sobre su infraestructura sin tener que volverse experto en el desarrollo de software en ese tipo de cosas. Y sobre algún caso de éxito, yo tengo un caso de éxito que a mí me gusta mucho. Antes de estar en Schneider, de hecho yo trabajé como canal de Schneider. Teníamos un cliente que era una empresa química en Colombia. Y ellos tenían un centro de datos, yo diría, no pequeño, porque era un centro de datos de 10 racks, que no es pequeño para una empresa química, y donde soportaban todos sus procesos productivos, así que es súper crítico. Empezamos a implementar algún servicio de monitoreo de software sobre su ambiente de centros de datos. Estuvimos recopilando datos durante 3 meses, analizando, y luego, basados en los entendimientos y en los análisis que nos daba la herramienta, volvimos al cliente con un montón de recomendaciones. En 3 meses encontramos alrededor de 10 oportunidades de mejora sobre su infraestructura. Y esas oportunidades de mejora apuntaban a mitigar riesgos de seguridad, a mitigar riesgos de disponibilidad, a optimizar el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración, y eso les traía un montón de ahorros en temas energéticos, a poder implementar también algunas soluciones para automatizar unos sistemas de iluminación que nunca se apagaron durante los 3 meses y, por supuesto, estaban perdiendo energía, plata y generando un impacto ambiental con eso. Y el cliente empezó a interesarse muchísimo en el tema y eso trajo un montón de oportunidades de negocio para nosotros como partner. Simplemente entendiendo cómo era que estaba funcionando el cliente y cómo era que estaba funcionando ese ambiente. Y pues el cliente obviamente quedó súper feliz porque empezó a entender un montón de cosas que estaba pasando con su ambiente de centro de datos, que no tenía ni idea qué estaba pasando, y empezó a emocionarse y a pedir más cosas como partner. Entonces, para mí como partner también en ese momento generó muchísimo valor porque afianzó mucho la relación con el cliente, vio que realmente no éramos un partner reactivo que respondía solo cuando ellos nos llamaban o de acuerdo a un calendario, sino que éramos muy proactivos y le entregamos información de forma inteligente utilizando las capacidades de las herramientas, de herramientas como EcoStruxure IT. Es un caso que a mí me gusta siempre contar, pues porque lo viví yo personalmente. No es un caso que pasó por allá en otro sector, nada, sino que yo mismo vi cómo se implementó todo y el nivel de satisfacción que se alcanzó con ese cliente.
Está muy bueno porque aparte, una de las cosas que hablas, bueno, aparte del sector, que es un sector interesante en donde el riesgo es alto, ¿no? En donde hay que tener en cuenta la sostenibilidad. Y bueno, justamente te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo puede Constructor IT ser un elemento clave en términos de sostenibilidad?
Vale. Entonces, para temas de sustentabilidad con herramientas de software, el primer valor que entregan herramientas de software como EcoStruxure IT es que, pues yo para poder armarte planes de sustentabilidad o de sostenibilidad, necesito datos. Necesito datos que me permitan o que me faciliten la toma de decisión. Entonces, a ver cómo estoy utilizando los recursos para poder tomar decisiones y definir acciones de cómo voy a optimizar el uso de mis recursos dentro de ambientes de TI. Tal vez una de las ventajas que nosotros tenemos es que nosotros tenemos capacidad de utilizar inteligencia artificial y otras técnicas como Big Data, para poder ir más allá y utilizar esos datos para crear modelos de rendimiento, descubrir patrones que tal vez pasan desapercibido y crear mejores productos, identificar mejores prácticas operativas. Entonces, aquí el concepto es este y es la generación de valor con herramientas como EcoStruxure IT para temas de sustentabilidad se basan en, primero, leer datos, entregar datos, transformar esos datos y volverlos información, y esa información se vuelvan entendimientos accionables o decisiones que pueda tomar el cliente para poder alcanzar sus resultados. En este momento, en este caso, estamos hablando de sustentabilidad. Mientras más nos acerquemos nosotros y más avancemos en ese paso de, o sea, mientras más nos acercamos a tomar la acción, más valor se le genera al cliente. Entonces, uno genera, entregar los datos, pues genera valor, pero el dato está dependiendo de, el dato al final va a depender de la interpretación de la persona, de quien esté viendo el dato, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ir más allá y acercarnos todavía mucho más a la toma de decisiones. E incluso tenemos herramientas que tienen la capacidad de forma automatizada de tomar decisiones sobre la infraestructura y hacer la acción, ejecutarla, cambiar un set point, una configuración sobre el dispositivo para poder solucionar el problema o explotar pues la posibilidad de poder mejorar el rendimiento de algún sistema. Entonces el valor que nosotros damos es ese, es transformar los datos para entregar entendimientos, que el cliente sepa qué hacer, pero podemos ir todavía más allá y es tomar la decisión. Nuestras herramientas pueden tener la capacidad de tomar decisiones dentro de los ambientes de los clientes para optimizar el rendimiento de sus sistemas y eso se enfoque en alcanzar esas metas de sustentabilidad, ahorros energéticos sobre todo.
Y esto de ir más allá me hace pensar lo siguiente, Juan, ¿no? Los autos autónomos y otras tecnologías que son de vanguardia, ¿dependen de este tipo de arquitectura como es EcoStruxure IT?
Lo que pasa es que hoy en día es difícil pensar que no depende de este tipo de arquitecturas. Entonces, un ejemplo claro sí son los autos autónomos, porque al final todo está conectado a ambientes edge para la toma de decisiones. Entonces, ponía ahorita el ejemplo de esta misma sesión en la cual nosotros estamos hablando. Estamos conectados por internet, estamos hablando y estamos intercambiando ideas. Si no, si tuviéramos problemas de conectividad y si tuviéramos problemas de edge, esta llamada no se podría dar y teníamos que mirar cómo lo haríamos de forma diferente. Entonces, hoy en día todo depende, no solo autos autónomos, no solo ambientes de salud, no solo ambientes financieros, ni temas de telecomunicaciones. Hoy en día todo depende del edge. Por eso el edge, en el ejemplo que les hablaba ahorita y con los datos que les decía ahorita de Hewlett Packard, de qué es lo que está pasando en el mundo de tecnología, lo que nos muestra es que el edge va a seguir creciendo y cada vez la dependencia de las arquitecturas tecnológicas y las arquitecturas de TI va a ser más fuerte sobre el edge. Y eso trae un montón de retos para nuestros clientes, porque el edge es distribuido, ahí tengo muchos sitios y para mí como gerente de TI es difícil tener control sobre ese tipo de ambientes y por eso necesito herramientas de software como EcoStruxure IT que me faciliten la gestión de ese tipo de arquitecturas.
Bueno, muy, muy interesante porque veo que esto es obvio, está metido en todo lo que es tecnología de punta. Y hablando de eso, de tecnología de punta, ¿por qué Schneider es uno de los líderes en este tipo de tecnologías y sobre todo, cómo pueden las empresas incorporar EcoStruxure IT?
Listo. Yo creo que tal vez uno de los diferenciadores más fuertes que Schneider Electric tiene en este tipo de tecnologías es que de todos los proveedores de tecnologías que hay en el centro de datos, Schneider Electric ha sido quien ha llegado más lejos y más rápido cuando se trata de ayudar a nuestros clientes a aprovechar el conocimiento y el entendimiento de sus datos. Eso lo hacemos gracias a la inteligencia artificial, como les decía ahorita, otras técnicas como Big Data y somos capaces de utilizar los datos para poder crear ese tipo de modelos de rendimiento, descubrir patrones, ayudarles a los clientes a entender y a mejorar sus prácticas operativas y ayudarles a facilitar o ayudarles a alcanzar esas metas de sustentabilidad, resiliencia y seguridad por medio de herramientas que sean muy amigables, fáciles de implementar y fáciles, sobre todo, fáciles de operar. Y eso es un diferenciador y es nuestro enfoque. Y es nuestra obsesión como fabricante y como compañía de software. ¿Cómo un cliente puede interactuar y puede probar nuestras herramientas y ver cómo funcionan nuestras herramientas? Yo creo que el primer camino es el más sencillo, es siempre con su partner de confianza. Nosotros tenemos una red de partners distribuidos globalmente que son expertos y conocen muy bien nuestras herramientas de software, pero también pueden hacerlo ingresando a nuestras páginas. Nosotros tenemos una página que se llama EcoStructureIT.com, que es muy amigable. Entonces, yo como usuario puedo entrar a EcoStructureIT.com, puedo entender de qué se trata EcoStructureIT.com, cuáles son sus módulos, cuál es la diferencia entre uno y otro, cómo se despliega. Y sobre todo, que es muy chévere, implementar demos free. Ahí uno se loguea, se da de alta dentro de la herramienta con unos pasos muy sencillos. Es como Es tal cual como darse de alta en Facebook, donde me pide un correo electrónico, un nombre, una dirección, un celular, y ya me voy de alta y puedo empezar a descargar herramientas de software para poder implementar demos en mis sitios y ver el valor de las herramientas. Y eso lo hacen ingresando de constructionit.com o contactándonos a nosotros directamente, y nosotros lo guiamos también en el proceso de entender el valor de nuestras herramientas, cuál es la más adecuada para ellos de acuerdo a lo que están buscando, e implementar demos y pruebas de concepto dentro de sus ambientes.
Juan, ha sido una magnífica charla porque hemos podido entender el valor real de Constructor IT y cómo se conecta con todo lo que es tecnología de vanguardia en Schneider Electric y en sectores de negocio tan importantes como los que has destacado en esta charla. De verdad, quiero agradecerte por estar acá.
No, muchas gracias a ti por invitarme, Oscar, y gracias también a las personas que nos están escuchando por tomarse el tiempo para escucharnos y para entender un poco más sobre Construction IT, sobre los retos que hay dentro del mundo de tecnología hoy en día. Y por supuesto, pues es que estamos listos pues para ayudarlos a manejar estos retos y alcanzar esas metas de las que les hablábamos ahorita.
Muchas gracias a Juan y a todos los que desde ya están siguiendo interesadamente este espacio. Juan, nuevamente gracias por haberte sumado y a todos les pedimos seguir atentos a estas conversaciones de nuestro podcast Conexión IT, porque se vienen muchas más. Gracias, Juan. Hasta luego.
Gracias. Chao.
Gracias por haber escuchado nuestro podcast Conexión IT de Schneider Electric. Hasta un próximo episodio. Thank you.